Señoras y señores, buenas tardes y muchas gracias por haber decidido iniciar este fin de semana con nosotros, con el Cine Mudo. Pedirles disculpas a los que no han podido encontrar sitio. Tenemos mucho sitio, pero lamentablemente es limitado. Entonces, pedirles disculpas. En el ciclo futuro intentaremos, después del verano, hacer dos sesiones, dada la generosidad vuestra. Pues, como les decía, en esta tarde estamos ante una nueva sesión y con una invitada de lujo. En este caso, nos acompaña Ana Vega Toscano, a quien en nombre de nuestra fundación agradezco que haya aceptado una vez más nuestra invitación. La carrera profesional y artística de Ana Vega Toscano pasa por varias e importantes coordenadas. Ella estudió piano, composición y musicología en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Paralelamente se licenció en Ciencias de la Información en la rama de Periodismo y en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte, en la Universidad Complutense de Madrid. Como solista dio recitales en giras por diversos países de Europa y América, ha grabado varios discos monográficos de piano español y ha protagonizado el estreno de obras de autores contemporáneos. Como periodista desarrolla su labor profesional en Radio Televisión Española y en el terreno de la investigación sus trabajos han aparecido en numerosas revistas especializadas. Actualmente ella es la directora de Radio Clásica. Otra de las muchas coordenadas de su carrera profesional está relacionada con el cine. Colabora desde hace años en los programas de película y de cine de Radio Nacional de España y ha dirigido durante años el programa Cinema Paradiso de Radio Clásica, emisora en la que en 1995 coordinó la programación del Día Especial sobre el Nacimiento del Cinematógrafo y en el que actualmente realiza el espacio Una Noche en el Cine. Es autora del libro-disco Fantasía Cinematográfica y de numerosos artículos y ponencias en congresos sobre música y cine. Y como poliédrica y rica es la formación artística y profesional de Ana Vega Toscano, ella ha tenido la generosidad de colaborar en nuestras actividades culturales en casi todas ellas. Nos ha acompañado como conferenciante, nos ha acompañado como pianista y nos quedaba al menos una faceta pendiente, la del cine. Por eso le hemos invitado esta tarde para que, a caballo de los cuatro jinetes del apocalipsis, nos lleve con Rodolfo Valentino desde la Pampa Argentina hasta París.
Muchas gracias a la Fundación por esta amabilísima invitación y porque vayamos todos a poder disfrutar en esta velada de una obra maestra del cine mudo. Decimos mudo, pero nunca fue silencioso. Es curioso si nos pusiéramos a pensar por qué siempre el cine tuvo la música como acompañamiento esencial, y ya saben que hay muchas variadas teorías sobre ello. Algunas de ellas dicen que era para acallar el sonido tremendo que tenían los proyectores entonces, pero otros dicen que era para que aquellas figuras bidimensionales que veíamos en la pantalla no fueran simples fantasmas, sino que tuvieran emoción y vida. La emoción y la vida que en el cine mudo, ya saben y lo habrán ido observando a lo largo de todos estos días, pues esa emoción y vida que en este caso en la narrativa cinematográfica tenía que ser a base de fuertes primeros planos, de fuertes emociones reflejadas en la cara y también de los gestos, de los movimientos. La verdad es que hoy es una ocasión de oro para hablar del movimiento. Yo creo que los que sepan algo de Rodolfo Valentino lo dirán inmediatamente. Rodolfo Valentino entra en el mundo del cine porque era un consumado bailarín y una personalidad muy elegante moviéndose. Pero no crean que eso es solamente para el cine mudo. ¿Cuántos de nosotros conocemos a John Wayne solo viéndole en la lejanía por la forma que tiene de moverse? Que al parecer proviene de que la cadera no le funcionaba muy bien y casi parecía que cojeaba un poco. Decimos desde lejos, es John Wayne, pero no por otra cosa, sino por su perfil en la lejanía y su manera de moverse. La manera de moverse en el cine es fundamental. Hay algo de danza y de coreografía en muchas de las películas que observamos. Pensemos en Jacques Tati, gran maestro de las coreografías generales, de las coreografías de la vida diaria, que él sacaba por la observación, sin duda alguna, de los patrones nuestros de movimiento. Todo esto lo vamos a poder ver, y muy bien, en esta película, que es además muy extensa. Por eso me estoy dando cuenta de que, para no enrollarme mucho, voy a sacar algo que me diga la hora que es. Bueno, si no, espero que me hagan un aviso en cuanto sea I-28. No vaya a ser que nos quedemos aquí hasta la noche. Muchas gracias. No sabe usted lo amable que es, porque es que es tanto lo que tendríamos que decir hoy, que se nos va a quedar corto. Hoy tenemos tres grandes pilares en esta película. Por una parte, desde luego, el director Rex Ingram. Hoy es una personalidad para nosotros un poco desconocida. En su época, durante un cierto tiempo, fue seguro en la taquilla, que esto es muy importante en el cine. Sus películas eran éxito seguro, pero apenas eso fue durante poco más de 10 años. Porque el cine a veces es muy ingrato y muy rápido, quema muy rápido a sus figuras o, bueno, evoluciona y el lenguaje de ellas quizás no evolucione, no dejen de interesarse por el cine. Ambas cosas pasaron en Rex Ingram. Este irlandés de nacimiento fue uno de los grandes directores en este terreno del melodrama, que es tan importante para las pasiones y las emociones. Rex Ingram tenía formación en bellas artes, en escultura. Si se fijan hoy en la película, verán cuantísimas de las escenas están cuidadosamente estudiadas hasta el más mínimo detalle. Parecieran cuadros en algunos momentos y en otros realmente esculturas. Y fíjense el cuidado con el que ha hecho precisamente el estudio del protagonista, de Julio, y el cuidado con el que va a hacer todas las atmósferas. Rex Ingram fue, ante todo, un gran creador de atmósferas. Decía en Finnegan's Wake, pues directamente James Joyce, que era un verdadero maestro del artificio. Lo que sin duda alguna es que tenía una formación en bellas artes importante y que no dejaba nada al aire, nada descuidado. Rex Ingram va a ser una de las figuras importantes. Vamos a tener tres en realidad. Rex Ingram, Vicente Blasco Ibáñez y el tercero y último, como no, Rodolfo Valentino. Esas tres figuras no es que sean las únicas, ni mucho menos, porque en la película pues fue muy importante la guionista June Mathis, que fue precisamente quien descubrió un poco a Valentino, en la que sugirió que tenía que ser Rodolfo Valentino protagonista en este film. Y también, naturalmente, el director de fotografía habitual de Rex Ingram, que es una fotografía cuidadísima. En todos ellos vamos a ver maestros, pero lo que pasa es que estas tres grandes figuras parece que jalonan o hacen un triángulo real a la hora de hablar del desarrollo emotivo de esta película, que es cierto que permite a Rex Ingram lucirse porque va desde Argentina hasta París, va desde la Pampa Argentina o desde un tugurio cualquiera en Buenos Aires hasta el estudio de Julio o hasta las escenas parisinas del momento anterior a la guerra, justo cuando va a estallar la guerra. En fin, tiene escenas variadísimas y atmósferas muy variadas. Esas atmósferas las cuida hasta el último detalle Rex Ingram. Lo podremos comprobar porque nos pone curiosamente siempre personajes característicos. Fíjense con qué cuidado, por ejemplo, en la famosísima escena del tango de Rodolfo Valentino, no es solamente el tango lo que él nos presenta todos los personajes que hay alrededor de ese tango y lo que cada uno de ellos hace, las miradas que tienen o incluso el borracho que de repente ve un pez en la copa que tiene delante. ¿Quiénes son los personajes que están en ese lugar, que son los que le ayudan a crear estas atmósferas impresionantes? De ahí que también cuando aparezca el mensaje apocalíptico, que es una de las cosas interesantes realmente de la novela de Blasco Ibáñez y de este film, va a centrarse mucho, va a ser una sensación profética, inquietante y misteriosa por los personajes que nos presentan. Además, ahí es muy atractivo porque no tiene la fuerza de poder estar narrando la profecía apocalíptica. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Echar mano de la iconografía artística, que es tan importante para esos cuatro jinetes que van a estar detrás de nosotros, que son el azote apocalíptico de la humanidad. Y él así nos lo representa con la fuerza que puede dar el cine mudo utilizando la iconografía, también naturalmente la fuerza del texto que en este caso se nos presenta escrito. Es un maestro, además, en presentarnos la narrativa con acciones paralelas que ahora nos parecen a nosotros tan normales. Pero es que en aquella época, poco tiempo antes, es cuando las había perfeccionado Griffiths, el podernos presentar acciones paralelas, cómo iban pasando. Es curioso, y ya les habrán comentado a lo largo de todas estas presentaciones, lo rápido que el cine perfecciona su lenguaje. Es rapidísimo, lo perfecciona en muy poco tiempo. Vamos, Griffiths en muy pocos años consigue perfeccionar al extremo técnicas narrativas hoy en día completamente usuales, completamente asimiladas, pero que pensaron en su momento que no iban a entender nadie, que iban a ser incomprensibles. Ahora nos pueden parecer a veces hasta vanguardistas. Sin embargo, muchas veces, tanto Rex Ingram, por ejemplo, como el propio Griffiths, lo que decían es que eran técnicas narrativas que ellos ya veían que existían en la literatura decimonónica. Si funcionaban en la literatura, habría un equivalente visual. Pues todo esto es lo que vamos a poder comprobar en un autor, en un director, que luego ustedes se preguntarán qué fue de él. Continuó a lo largo de los años 20, después de este gran éxito que fue Los cuatro jinetes del apocalipsis, haciendo muy buen cine. Y además, él decía que su obra maestra era otra película basada en Vicente Blasco Ibáñez, que realizó apenas un par de años más tarde, Mare Nostrum. Era de nuevo la visión de Vicente Blasco Ibáñez de esa Primera Guerra Mundial tal y como él la había vivido. Pero lo que pasa es que Rex Ingram, ya lo vamos a ver hoy aquí, estaba tan interesado en crear atmósferas reales que ya estaba al final convencido de que tenía que ir a grabar a esos sitios, a filmar en esos lugares reales. Parece que además le gustaba mucho el norte de África y realizó varias películas allí. Y entonces ya salió de Estados Unidos a ir grabando en los lugares que él veía que tenían que ser los escenarios reales de sus películas. Así hizo algunas películas hoy en día muy poco recordadas, pero que sin embargo, junto con este Mare Nostrum, por ejemplo, son verdaderas obras maestras y películas muy curiosas. Pero, y aquí lo que pasó en ese momento del cine mudo al cine sonoro, que fue una época de bastante, diríamos hoy en día, estrés para los creadores, ¿no? ¿Cómo va a hablar uno? ¿No va a hablar? ¿Cómo vas a hacer la narrativa sonora? La verdad es que era un poco difícil. Para unos fue muy sencillo y para otros fue muy difícil. Él, en su última película, al parecer tenía, pues, un elenco de actores que cada uno tenía un acento distinto, con diálogos rarísimos, imposibles, y no fue para nada bien acogida. Y quizás él mismo no se sintió ya muy a gusto con el cine, que abandonó y decidió ya dedicarse a la literatura y la escultura. Pero su paso por el cine realmente fue brillante. Ahora vamos a pensar, bueno, y este autor, pues hay nada menos que directores como David Lean, ya recuerdan pues su forma de mover a las grandes masas en Doctor Zhivago o en Lawrence de Arabia. David Lean estaba fascinado por este creador, por Rex Ingram. Y yo creo que quizás es porque precisamente también el cine de David Lean en muchas ocasiones nos presenta melodrama, un drama psicológico, drama de los personajes inmersos en grandes acontecimientos que implican a su vez grandes masas, que implican movimientos grandes de mucha multitud. Y eso que lo sabe hacer muy bien David Lean es que lo sabe hacer muy bien Rex Ingram. Y hoy, con sorpresa, lo vamos a comprobar. Aun cuando sea una película tan difícil de ver, veremos cómo ese drama personal de esta familia, que es un poco, digamos, simbólica con respecto a lo que ocurre en Europa en la Guerra Mundial Primera, que luego, por cierto, se pasará esto a la Segunda Guerra Mundial, pues ese drama simbólico, pero a la vez personal, que tiene el propio protagonista, está inmerso en una cantidad enorme de dramas de la multitud, en una tensión social enorme que va a hacer que unas veces tengamos situaciones con primeros planos y donde vemos la angustia de los personajes o las emociones de los personajes combinadas con movimientos de grandes multitudes que son muy difíciles de hacer y que en este caso él cumple a la perfección con esas grandes coreografías. Es decir, otra vez, momentos de conflicto social muy amplio con grandes multitudes en nuestro entorno y a la vez un drama personal, lo cual nos implica que tenemos que saber mover ese drama personal dentro de ese conflicto social tan amplio. Ya verán cuántas escenas hay de grandes multitudes en esta película. Grandes multitudes porque hay un momento en el que se va a desencadenar la guerra, porque también hay pues atmósferas, como decíamos antes, tan distintas, desde un cabaret, o bueno, no es un cabaret, es un tugurio, digamos, en Buenos Aires, hasta las escenas en la calle en París. Todas esas atmósferas, todos esos personajes, él los mueve con maestría. Y luego, pues no podemos olvidar, y ya entramos en esa segunda parte, que esto es el lanzamiento de Rodolfo Valentino. Entonces aquí entramos en la segunda parte del nombre precisamente de este ciclo. Es melodrama, pero es el Star System. Ese Star System que se dispara en Norteamérica a una velocidad increíble. Ya les habrán contado que apenas fue una anécdota rápida en torno a 1910, cuando ya se dan cuenta de que la chica de una de las productoras era tan conocida y nadie sabía quién era, hasta que pues vamos a ponerle nombre y ella subía a la taquilla sola, pues de ahí inmediatamente a los dos años el Star System. El Star System que dura hasta hoy, es curioso. hombre, ha perdido algo, ¿no? No tiene aquel glamour que podía tener en otros tiempos. Pero hoy en día, que yo estoy inmersa en el mundo de los medios de comunicación, veo a mi alrededor cómo todo el mundo, digamos que se rodea o rodeamos de un aura especial a las personas porque están haciendo papeles en el cine. Claro, entonces, en aquella época y en esos primerísimos años que despegó el Star System, fue mucho más cuidado por los productores. Casi que se inventaban en su entorno muchísimas leyendas para que fueran realmente personajes míticos. Lo cual también me ha llevado a pensar con el tiempo y conociendo como conozco hoy por dentro el entramado, que vete a saber si será verdad la mitad de las cosas que dicen. O sea, sobre Rodolfo Valentino, que hemos oído de todo. Desde que si tenía tendencias homosexuales, a que en el fondo no era un gran amante, o si lo era, luego probablemente era una persona de lo más normal. Pero el pobre hombre tuvo que soportar todo ese Star System encima, que si su matrimonio con Natasha Rambova fue muy complicado, ella manipuló negativamente su carrera. Hoy si vemos las fotos, solo vemos las fotos de dos personas muy hermosas, porque Natasha Rambova también lo era, de una mujer muy interesante como era Natasha Rambova como decoradora y escenógrafa, que tenía unas ideas pues realmente interesantes con respecto a la incorporación de determinadas cuestiones del art déco y del arte moderno en cuanto a escenografía a las películas. Y bueno, pues lo que sucediera o no, si ella influyó negativamente, si realmente su carrera hubiera sido otra, si hubiera tenido otro matrimonio, eso queda en la dificultad siempre de saberlo, porque nosotros no estábamos allí. Siempre es todo lo que nos cuentan, la mitología que hay alrededor de los mitos. Pero Hollywood es que apenas en 10 años se convirtió en una fábrica de mitos. Más estrellas que en el firmamento, decía una famosa productora. Y el Star System tiene apenas muy pocos años de vida, pues unos 8 años de vida, cuando llega Rodolfo Valentino. Se convierte solo con esta película en un mito. Él para siempre va a ser el amante, el gran amante, Rodolfo Valentino. Por eso luego de ahí que escriba el libro sobre con infundios de todo tipo, que si lo era o no lo era, eso no lo sabemos. Pero vieron en él, en este joven que acababa, no hacía mucho tiempo de llegar a América, pero que era un excelente bailarín y eso se nota ahora, enseguida, apenas veamos la película, vieron en él el atractivo de la forma de moverse. Desde luego de que era un hombre guapo, con mucha fotogenia, que sabía posar bien y que sabía moverse bien. Y luego, pues con el tiempo se ha ido viendo que en el fondo también es que era un buen actor. Si lo vemos hoy, veremos que primero es cierto, pues tiene unas miradas, se supone que incendiarias. Luego dicen que sí porque era miope. Pero claro, esto tampoco se sabe, ¿no? Claro, esto lo he leído, pero como yo no vi si llevaba o no gafas, pues yo les puedo transmitir que he leído que es que era miope. Pero ¿quién de nosotros realmente lo sabe? Pues no, no vayamos a lanzar infundios. Él mira de una manera especial, claro. A nosotros ahora nos choca el maquillaje, algunas exageraciones en las poses, pero si lo miramos con atención es cierto que es un hombre que sabe mantenerse bien, que posa muy bien porque es un excelente bailarín. Y también les animo a que se fijen que en la película el baile es muy importante y verán cómo ponen los pies. Hasta en algún momento he dudado si el tango inicial no es un vals criollo, porque algunas veces me parece como si el patrón fuera un poco ternario, ¿no? Pero lo que está clarísimo es que echan mano del atractivo indudable que tenía el tango entonces erótico, de la fuerza erótica con el que hacen este tango, que todos los especialistas dicen que es un tango imposible, que así no. A mí me parece que lo bailan muy en plié, pero bueno, hoy en día no se baila tan en plié, sino más estirado, pero él tiene buena postura, lo verán, y tiene bueno, un gran atractivo y es esa la presentación del personaje. Claro, con esa presentación a los 10 días ya era un mito erótico, pero es que luego pasan muchas más cosas en la película. Más, él también de vez en cuando baila algo más, porque está claro que el baile, ya lo verán, que muchos de los personajes enseguida al principio bailan, ¿no? El baile tiene, sin duda alguna, una connotación importante en este film, de ahí que les hablara del movimiento, pero luego a él le pasan muchas cosas, el personaje va cambiando y él es capaz, fíjense realmente, de darnos esas emociones, de ir cambiando, de ir madurando, de ir viendo una situación tan difícil como la que va viviendo, que le hace transformarse. Si no hubiera sido un buen actor, no lo hubiera hecho, aun cuando los patrones, claro está, de movimientos de hoy en día para un actor no sean los de entonces. Y, por lo tanto, Rodolfo Valentino llega a ser un mito, primero un mito erótico, pero luego inmediatamente llega a ser un mito porque muere muy joven. Y esto es real. Cuando una persona desaparece en plenitud de facultades, en el momento en que todavía sus seguidores están detrás de ellos, pues no vamos a ver una situación, en cambio, terrorífica como la que nos plantea un famoso film que ustedes recordarán que fue de Baby Jane. donde, claro, Joan Crawford y Bette Davis estaban tremendas, porque era como la sensación continua de todo lo que les había pasado por la degradación, ¿no? Él no le dio tiempo. Decían algunos, bueno, ya casi en una de las últimas películas tiene un poquito de barriguita, ya por mirar a ver si el hombre tenía algún fallo. Pero él, que luego hizo El Caíd y sobre todo El Hijo del Caíd, que encima se estrena con él muerto, en plena juventud, pues se convirtió en un mito. 100.000 personas fueron a su entierro. Y Pola Negri, vestida de negro, y le llevó 4.000 rosas. O sea, fue, digamos, que una performance total que hizo de él un mito irrepetible. Porque fue el primer gran amante, o lo que dicen en el mundo anglosajón, el Latin lover para los anglosajones, que es un mito erótico que en este caso no tenía del todo los pies de barro, porque aunque algunas películas que hizo no fueran muy buenas, más la culpa fue de los directores quizás que de él. En Sangre y Arena fue cuando se consolidó ya como mito, de nuevo con Vicente Blasco Ibáñez. Y de nuevo con un personaje, digamos, español o de raíz española, porque Julio, ya lo verán hoy en día, hoy en la película, pues bueno, es argentino, pero tiene un origen español. De nuevo decimos Vicente Blasco Ibáñez. Y ahí está, y ya vamos a acabar con esto, la tercera parte importante de esta película. En cuanto vean el inicio, va a poner sobre una obra maestra de la literatura. En 1920, Los cuatro jinetes del apocalipsis tenía 4 años. Exclusivamente 4 años desde que la había escrito el autor, y ya era una obra maestra de la literatura, porque Vicente Blasco Ibáñez prefigura en cierta manera y con muchísima más calidad que lo que vemos hoy en día lo que es el concepto de bestseller. Un libro que apenas sale es fascinante, todo el mundo lo lee o lo encuentran impresionante. Vicente Blasco Ibáñez fue muy querido por el cine. Esto nos hace plantearnos quizás, bueno, ¿y por qué? Pues porque muchas de sus historias tienen fuerza, la fuerza internacional o la fuerza del drama personal. La de Sangre y Arena es más bien un drama psicológico, la de Los cuatro jinetes del apocalipsis o Mare Nostrum es su visión de la Primera Guerra Mundial exportable a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué recuerdo lo de exportable a la Segunda Guerra Mundial? Porque ya sabrán que esta película tiene un remake muy conocido, que es el que habitualmente hemos visto todos en televisión. En la década de los 60, Minelli hace un remake en donde el personaje de Julio es Glenn Ford, que desde luego no se parece mucho a Valentino, pero bueno, también está visto el personaje de otra manera. Es una forma, a su vez, de acercar a lo que había sido la historia más reciente, en este caso no tan reciente como la de 1920 con respecto a 1918, del conflicto de la Primera Guerra Mundial repetido en la Segunda Guerra Mundial. Y no había que violentar mucho la acción, porque si se fijan también está clarísima la postura aliadófila de Vicente Blasco Ibáñez, eso no hace falta ni que decirlo. El caso es que cuando repite también una cierta postura aliadófila en Mare Nostrum, eso impulsará a que las distribuidoras a partir de finales de la década de los 20 no estén muy interesadas en estas dos películas, porque piensan que ponen demasiado mal al mundo alemán. Esto es uno de las posibilidades por las que nos impulsó mucho la distribución final de estos films más allá de estos primeros años. Pero lo que fue sin duda alguna fueron dos películas, bueno, extraordinarias. Van a tener también en este ciclo, hay otra misma película, igual desde Hollywood, basada en un relato de Vicente Blasco Ibáñez, lo que nos hace pensar en, desde luego, en lo internacional que fue la figura de este gran escritor. Y quizá porque era un hombre que vivía muy plenamente en su sociedad. Entonces, en esto acertó y fueron a escoger siempre estos grandes historias, estos grandes argumentos, estas grandes novelas, para acercarse con ellas a películas que iban a ser de éxito seguro. De ahí que también esto nos haga reflexionar que pronto el cine ve esa facilidad de acercarse al bestseller. En cuanto ve el guionista, ha de tener, en este caso el productor, ha de tener buen olfato. En cuanto una novela nota que es buena, que él conecta con el público y que tiene facilidad para llevarse al cine, a la escena, a la pantalla, va inmediatamente y compra los derechos. Esto va a ser una cuestión ya habitual en la historia del cine, pero en este caso se ve muy claramente. Luego, solamente para despedir, puesto que ya veo que son casi media, y es verdad que es una película larga, ¿eh? Es una producción importante en su época, y además respetar ese montaje, más o menos, para que sea larga, que siempre ha sido una dificultad para los productores y los distribuidores que le tienen miedo quizás al exceso de metraje. Pero en este caso, una cuestión que sí me llama la atención es que en esta película tiene más importancia realmente dramática el mensaje apocalíptico, porque le dan más importancia a esos cuatro jinetes del apocalipsis, que sin embargo está muy tamizada, aparecen muy poco reflejados en la segunda versión, lo que hace que esta sea una versión más soñada, ¿no? Una versión más simbólica y que nos llama un poco más al interior. Entonces, me gustaría hoy, desde luego, reconocer que ha sido una espléndida idea de la Fundación el retrotraernos al origen del cine para darnos cuenta de que el cine, en muy poco tiempo, consiguió una madurez impresionante. Muchas gracias por acompañarnos hoy.